La Biblia en tiempos de prueba. Hemos hablado bastante, con la ayuda que Dios nos ha concedido, sobre cuántas cosas, vamos a decirlo así, se inventa Dios para sostenernos, para guiarnos, para sanarnos, cuando llegan esos tiempos difíciles. No hemos hablado tanto de la parte nuestra, y resulta que también de parte de nosotros es necesario un aporte. Dios muestra su fidelidad en la prueba, pero el corazón humano también muestra su fidelidad en la prueba. Es decir, la prueba es un momento para crecer en la fidelidad. La prueba nos desprende de muchos intereses que se nos van pegando por el camino. Con una comparación muy sencilla, dice Santa Catalina de Siena, el que está trabajando en un jardín y todos los días ve la hermosura y el perfume de las flores, tiene como su recompensa inmediatamente, ese no le toca tan difícil. Ese siente, ese descubre para qué está haciendo las cosas, y para eso no se necesita demasiado esfuerzo. El esfuerzo se necesita cuando se realiza el trabajo y no se ven los frutos. Es decir, cuando llega el momento de la prueba. Porque si hay algo duro en esta vida, es esforzarse sin ver los frutos. Frente a un resultado que se va consiguiendo, el corazón humano saca una generosidad, saca fuerzas de donde no las tiene. Pero sentir que uno trabaja para nada, sentir que no está logrando nada, sentir que está perdiendo su tiempo y sus fuerzas, eso descorazona a cualquiera y detiene a cualquiera. Y por eso necesitamos acercarnos a ese misterio de la fidelidad, sabiendo que el primero que es fiel, y ese sí es fiel hasta el fondo y para siempre, es Dios. Pero que nosotros también tenemos un llamado a la fidelidad. En la Sagrada Escritura hay muchos textos que nos ayudan a descubrir esa dimensión de la fidelidad. Por ejemplo, allá en el Deuteronomio dice Moisés al pueblo que Dios los llevó al desierto para comprobar su fidelidad. El desierto es el lugar donde no se siente la recompensa. El desierto es el lugar donde no hay la retribución. Ser bueno y que a uno le vaya bien es fácil. Ser bueno y que a uno le vaya mal es muy difícil. Pero cuando uno no tiene retribuciones, es cuando se ve si está haciendo las cosas por Dios o por quién las está haciendo. Ahí es donde se ve. Y eso trae un efecto purificador al corazón, porque a veces incluso nos atrevemos a preguntarle a Dios de esta manera: si tú eres todopoderoso, y tú sabes que yo soy frágil, y tú sabes que yo soy mal geniado, y tú sabes que yo soy débil, si tú sabes todas esas cosas, ¿para qué me pones en estas dificultades? Ya se sabe que tú eres el bueno y que yo soy el regular o malo. Ya se sabe que tú eres el fuerte y que yo soy el débil. ¿Para qué me haces pasar por esto si ya eso lo tengo tan claro? Dios, a través de la prueba, nos invita a la fidelidad por muchas razones, de las cuales podemos mencionar por lo menos tres. Una primera es porque así purifica nuestra intención. Recordemos lo que dice el demonio al comienzo del libro de Job. El libro de Job comienza con un drama que se da en la tierra, pero que tiene en el fondo sus comienzos en conversaciones por allá más allá de la tierra. No digamos en el cielo, exactamente. Están allá reunidos los ángeles y Dios Santísimo, y entonces se dice, bueno, no hay nadie como mi siervo Job. Y Satanás dice, ay, ¿tú crees que el Dualdo es bueno? Si es que lo tienes blindado, protegido, escoltado, amurallado, si nadie le puede hacer nada, así cualquiera es bueno. quítele todas esas protecciones, quítele esa coraza y verá cómo ahí sí se le enfrenta y cómo sabemos si eso no es fiel. Y esta idea de servir a Dios por ser Dios, no por lo que Dios nos da, esa idea aparece muchas veces en la Biblia y es la única manera de purificar el corazón. Los escritores místicos, como por ejemplo San Juan de la Cruz, mencionan esta experiencia llamándola una noche, porque en la noche es donde uno no ve, donde uno no entiende, una noche. San Juan de la Cruz habla de dos noches, por lo menos. La noche de los sentidos y la noche del espíritu. La noche de los sentidos es un poco lo que venimos conversando hasta este punto. Noche de los sentidos es cuando uno hace lo que hacía, pero no obtiene lo que obtenía. Antes me resultaba tan agradable ser bueno, y resulta que ahora no le encuentro sabor. Antes me gustaba tanto orar y ahora no le encuentro sabor. Antes me gustaba predicar, ahora me parece que estoy perdiendo el tiempo. Antes me gustaba enseñar, antes yo atendía a los enfermos, ahora me parece que eso la gente no cambia, que la gente va a ser siempre la misma. Esa es noche de los sentidos. Yo hago lo que hacía, pero no obtengo lo que obtenía. Siento que me estoy cansando. Al parecer, este doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, lo llama noche de los sentidos porque es una experiencia que se da incluso en quienes no tienen fe, pero sí tienen sentidos. ¿Me explico? Es una experiencia que se da, por ejemplo, en el amor humano. Indudablemente, el tiempo pasa e indudablemente el amor humano, incluso teniendo comienzos muy bellos, pasa por esa noche de los sentidos. Por decirlo de alguna manera, no todos los abrazos, no todos los te quiero, no todos los besos saben igual. No todos los regalos saben igual, no todas las sonrisas significan lo mismo. Por eso lo llama San Juan de la Cruz noche de los sentidos, porque es algo que tiene mucho que ver con nuestra sensibilidad. Tiene mucho que ver con nuestros sentidos. Y les repito, incluso personas que no tienen fe pasan por esta experiencia, porque ¿quién puede decir siempre, siempre y siempre he sentido lo mismo por ti? Estaría mintiendo. Hay momentos en que la presencia incluso de la persona más amada no dice lo mismo, y puede darse el caso de que incluso canse. Se habla, por ejemplo, en el matrimonio de la crisis de los 7 años. Una cifra estadística, una cifra sacada de los consultorios de los psicólogos y de los acompañantes en problemas de pareja. Dicen que más o menos un poco antes o un poco después de los 7 años, la pareja pasa por esa crisis en que se llega a sentir incluso hasta fastidio de la otra pareja. ¿Y es por qué? Pues porque ya está como conocida, porque ya sé cómo eres, porque ya como que lo que podías darme de alguna manera ya me lo diste. Claro, esa frase es muy dura de decir y jamás debemos decírsela a nadie, y seguramente jamás la diremos, pero hay muchas personas que sí la han sentido. Han sentido eso. Nunca creí que me pudiera cansar de ti, pero creo que me estoy cansando de ti. Son las frases que se dicen previas a una separación. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber manejar el lenguaje. Uno no puede decir cualquier cosa en cualquier momento, pero yo no me refiero a las palabras, sino al sentimiento. Y ese sentimiento mucha gente lo tiene. La mayor parte de las separaciones, llamémoslas así, separaciones prontas de matrimonio, se presentan enfermo a la famosa crisis de los 7 años. No se le encuentra sabor, no se le encuentra encanto, no se le encuentra vida, más bien parece que la rutina se está adueñando de todo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos placeres exóticos. En algo pueden ayudar los placeres exóticos, pero los placeres exóticos también pueden despertar la imaginación hacia otras parejas. Por eso la Iglesia nunca ha recomendado a las parejas como remedio para sus crisis de rutina los placeres exóticos, porque el placer exótico despierta la fantasía, despierta la imaginación, seguramente hacia otras personas, hacia otro tipo de experiencias o hacia otro tipo de sensaciones, y seguramente es más una puerta hacia la infidelidad y el rompimiento que una puerta hacia la recuperación del verdadero amor. Ese tipo de crisis, esa especie de cansancio, esa especie de rutina, ese ya no encontrar sabor, que lo tenemos no solo en el matrimonio, lo tenemos en el trabajo también, lo tenemos en la amistad también. ¿Quién va a decir que ha estado siempre fantásticamente, maravillosamente y apasionadamente enamorado de su trabajo y siempre le ha parecido que eso es lo mejor que puede hacer en esta tierra? Indudablemente que no. Todos tenemos dificultades, todos tenemos el momento en que no le encontramos sabor. Esa es la noche de los sentidos. Apliquemos eso a nuestra relación con Dios. Hay un momento en que no le encontramos sentido, no le encontramos sabor a la relación con Dios. Y si en ese momento las noticias que nos llegan del mundo son, mire, la gente se está matando hoy más que nunca. La gente está odiando hoy más que nunca. ¿Para qué sirve toda esa fe en la que usted está metido? Su empeño es inútil. Usted es una golondrina y una golondrina jamás hará verano. Está perdiendo su tiempo. El libro de Job es precioso en este sentido, porque ustedes saben cómo sigue el libro de Job. El libro de Job sigue en que empiezan a sucederle a Job todo género de tragedias, las que podían verdaderamente dolerle. Y hasta cierto punto, hasta un cierto punto, como que hasta tenía razón el enemigo malo, el espíritu malo. Porque allá en el capítulo tercero dice, para escándalo de nuestros ojos, y abrió Job la boca y maldijo el día de su nacimiento y dijo, maldito el día en que nací. Y empezó a renegar. ¿Por qué? ¿Por qué no me abortaron? ¿Por qué no me mataron? ¿Por qué yo viví? ¿Por qué? Una crisis existencial durísima, terrible. El demonio hasta cierto punto acertó. Acertó en que había algo de interés o mucho de interés en Job. Porque fíjense cómo cambió realmente el hombre, se volvió irreconocible. Tanto que iban los amigos allá, esos amigos que van allá, Elifaz y no sé cómo llaman los otros, van a visitarlo y tratan de darle los consuelos comunes en estos casos. No, espere, ya esto va a pasar. Seguramente es que usted, pues, parecía muy bueno, pero sus pecados tendría, sus pecados. Eso siempre sale, hermano, eso siempre sale. Eso revienta tarde o temprano. Usted tenía sus guardados por ahí. Y Job se sostiene. Yo soy un inocente. A mí no me vengan con que yo hice cosas malas. Yo soy un inocente. Yo me porté bien y yo soy un inocente. Y entra el otro amigo y dice, no, mire, espere y le explico. Lo que sucede es que toda maldad trae su castigo y toda bondad trae su premio. Usted es un pecador, como todos los pecadores. Aguante el castigo porque usted es un pecador. Y Job vuelve a tomar la palabra y dice, pues no, y no me aguanto, y ese no soy yo, y eso no fue lo que yo hice. Y no me vengan con esas historias porque yo ayudaba a los pobres, no me vengan con esas historias porque yo oraba mucho, no me vengan con esas historias porque yo fui fiel en el matrimonio, no me vengan con esas historias porque yo jamás fui idólatra. Yo soy bueno, yo soy inocente. Entra el otro amigo. Acuérdese que el pecado se esconde mucho, pero el pecado existe. Y vuelve Job y dice, pues mejor dicho, cállense ustedes si yo me enfrento con Dios. Cállense. ¿Qué hacen ustedes dándome consejos? Si yo también sabía dar de esos consejos. Si yo aconsejé mucha gente. Ahora me vienen ustedes a dar consejos. O se van a poner ustedes a discutir conmigo, que estoy enloquecido, que estoy embriagado de dolor. ¿Qué sentido tiene discutir con uno que está borracho? Y yo estoy ebrio de dolor. Y entonces hasta que así los amigos vieron que no había nada que hacer con ese señor. Con todas esas palabras que dijo Job, y que contradicen la imagen que se tiene de Job, porque ahí veo yo que la gente lee la Biblia de modo muy incompleto. Siempre se habla de la paciencia del santo Job, pero la paciencia del santo Job dura los dos primeros capítulos, hermano. Y ahí en adelante la impaciencia más terrible de Job, porque dice, ¿por qué me viene esto a mí? Y a mí no me vengan con explicaciones tontas aquí. Dice, no, como usted es un pecador y como todos somos pecadores, ¡sufra! y tome para que lleve. No, Job no se aguanta con eso. O sea que Job no es tan paciente, pero como la gente solo lee los comienzos de los libros, entonces dice, ah, sí, claro, un viejito paciente, entonces el santo Job, la paciencia de Job, y resulta que Job no es tan paciente. Me perdonan que yo les tenga que abrir los ojos, pero la realidad es esa. Job no fue tan paciente, eso es cierto. Esa es la verdad. Bueno, y cuando Job vive todo ese drama, cuando Job vive toda esa realidad, pues el demonio acertó hasta cierto punto, repito, porque Job se cambió mucho. Y Job se iba poniendo así como un poquito altanero y era, bueno, a ver, Dios, venga y conversamos, pero sin asustarme, no venga aquí con toda la escolta y con tambores, relámpagos y truenos, venga y se me presenta así cerquita y hablamos de tú a tú y me explica por qué me está pasando esto. El libro de Job es un libro profundo, nada tan liberador como la Biblia. La Biblia tiene esas preguntas que uno incluso no se atrevería a hacer. Claro, una cosa es renegar uno por su cuenta y otra cosa es leer el reniegue de Job. Cuando uno lee la manera de renegar de Job, uno descubre que a pesar de toda esa especie de altanería que él tenía, y cada rato quiere llamar a juicio a Dios, pero venga, pero que se vea, pero venga. Toda esa aparente altanería estaba unida con algo muy distinto, y es la conciencia de que Dios debe tener la clave. Es decir, el lenguaje de Job con respecto a Dios es un lenguaje duro, pero sigue siendo un lenguaje que reconoce que Dios es Dios. Y esa es la frontera entre Job y la blasfemia. Me ha tocado oír y leer muchas blasfemias. La blasfemia niega que Dios sea Dios. Job nunca negó que Dios fuera Dios. Le habló duro en medio de su dolor, pero nunca negó que Dios fuera Dios. En ese sentido, el demonio perdió. En ese sentido. Sobre el desenlace del libro de Job, si no quieren leerse todos esos discursos y más discursos y otros discursos, les recomiendo que lean en el libro de Job el capítulo 28, que es uno de los poemas más bellos de toda la Biblia. El poema de la búsqueda de la sabiduría es una hermosura. Y luego léanse por ahí a partir del capítulo 38, cuando Dios interviene en escena. Después de tanta provocación, aparece Dios en escena y ahí suceden cosas que usted no se perderá leyendo el final del libro de Job. Por ahora, lo que nos queda claro es que la prueba, porque por eso fue que hablamos de ese tema aquí, la prueba nos ayuda a purificar la intención. ¿Soy un negociante con Dios o soy un creyente? ¿Estoy haciendo negocios o estoy entregándome? Esa purificación no es posible, nunca es posible, si no es con la presencia del mismo Dios en nosotros. De manera que cuando Dios aparentemente nos deja más solos, es cuando purifica más nuestra fe y es también cuando se hace presente de un modo nuevo a nosotros. Citemos el caso de una santa al azar, Santa Catalina. Santa Catalina de Siena vivió un tiempo de una crisis terrible, pero eso sí era crisis, eso eran unos ataques del enemigo, la cosa más dura, la cosa más insidiosa. Cuando ya terminó todo ese tiempo terrible que la hizo sufrir muchísimo, porque en cierto modo fue puro combate espiritual, entonces ella le preguntaba al Señor, bueno, ¿tú dónde estabas? ¿Dónde estabas? Semejante soledad, semejantes pruebas, yo no encontraba qué hacer. ¿Dónde estabas? Y entonces le responde Dios de la siguiente manera. Cuando tú estabas viviendo esas experiencias, esas tentaciones, esos ataques, ¿tú sentías gusto en las insinuaciones del diablo? Responde Santa Catalina y dice, pues no, ¿qué gusto iba a sentir en eso? Yo lo que sentía era un gran disgusto, un gran fastidio de eso que me llegaba. Ah, bueno, Y ese disgusto ante la tentación, ¿quién crees que te lo daba? Yo. Era yo dentro de ti quien hacía que tú no sintieras gusto, porque ahí estaba tu victoria. De manera que a través de la tentación, a través de la prueba, a través de la soledad, nosotros recibimos muchos bienes. Dijimos que íbamos a mencionar tres, entonces los tres son, primero, una purificación de las intenciones, que lo expresamos de esta manera. ¿Quieres negociar con Dios o quieres creerle a Dios? Esa es una. ¿Quieres negociar o quieres creer? Pues yo quiero creer negociando y negociar creyendo. Aténgase, mijo. Aténgase que eso le va a funcionar. Empieza la persona a negociar y empieza a sentir que hay cosas que no se le dan. Y en la prueba se forja mi alma. En la prueba. Ahí es donde se purifica la fe. Número dos. En la prueba aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Buscando la fidelidad encontramos los límites de nuestras propias fuerzas. Somos soldados que solo podemos conocer nuestro armamento en el campo de batalla. La única manera de conocer el equipo que nos ha sido dado es poniéndolo a prueba. Y no podemos poner nuestro equipo a prueba sin estar a prueba nosotros mismos. De manera que el conocimiento de nosotros mismos, de la fortaleza que Dios nos da, pero de la debilidad que nosotros tenemos y somos, eso solo se obtiene en la prueba. Y en tercer lugar, el momento de la prueba sirve también para comprender a los que están sometidos a prueba. Como lo dice muy bien la carta a los Hebreos. Lo dice refiriéndose precisamente a Cristo. Él se puede compadecer de los demás porque Él conoce la prueba, porque Él conoce el dolor, porque Él conoce la desolación. Y de eso se da cuenta uno, sobre todo cuando le han pasado algunas cosas bien duras. Y dice uno, ahora puedo entender un poco mejor. Como dice ese himno de la liturgia de las horas que me gusta tanto por allá en el tiempo ordinario, dice, que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y desfallece. Comprender al que se queja. Cuando uno no ha tenido prueba, el que se queja es un mosquito. ¡Qué fastidio que se queje! ¿Por qué se quejarán? Acuérdense esa frase que se volvió inmortal de María Antonieta allá en la corte de Versalles, tal vez estaba, cuando empezaban los levantamientos populares que acabaron con la cabeza de ella también. Allá en Francia, ¿no? El levantamiento popular, y eso iba tomando cada vez más fuerza, y la revuelta. Y pregunta a ella, porque no la dejaban descansar en su palacio, pregunta a ella, ¿y ese ruido, por qué? ¿Por qué? Y le dicen, porque no tienen pan. Y dice ella, ¡ay, pues que coman tortas! Todos los problemas son fáciles para el que no ha sufrido. Vayan, compren, manden a hacer, diseñen uno nuevo, cambien esto, todos los problemas tienen fácil solución. Y cuando uno a todos los problemas le ve fácil solución, siempre la culpa está del lado del otro, ¿no? Claro, pero como son unos perezosos, como todos los pobres son perezosos, entonces, claro, porque se quieren todo regalado, ustedes regalados y tampoco se les va a dar, entonces no sé qué estarán pensando de la vida, porque regalado no se les va a dar. Es que la gente tiene que ser disciplinada, como yo, que tengo mi disciplina. Yo, por ejemplo, me levanto, voy a mi gimnasio. Soy una persona muy disciplinada. Yo voy a mi gimnasio y si tengo que trotar 8 kilómetros troto. Yo soy muy disciplinado. Pero los pobretones, esos son indisciplinados. Y claro, por eso es que hay justicia en la vida, por eso ellos nunca avanzan, en cambio nosotros vamos de bien en mejor. No es así, papi. Pues así estaba María Antonieta, ¿no? No hay pan, pues que coman torta, ¿cuál es el problema? El que ha pasado por el problema, así, ningún ser humano pasa por todos los problemas, pero con 3-4 cachetaditas que le da uno la vida, uno se va amansando, uno se va aplacando, y uno va aprendiendo que la cosa no es tan fácil. Uno va aprendiendo que no se puede juzgar tan fácil, ni se puede juzgar tan duro, ni se puede juzgar tan rápido, ni se puede juzgar para siempre. Y con muchísima frecuencia lo que uno encuentra es que las mismas cosas que uno estaba criticando y que estaba señalando y que estaba juzgando en los demás, esas son las mismas cosas que uno comete. Esa es la verdad. Y eso está demostrado psicológicamente por este principio. Cuando uno juzga a otra persona, juzga en el sentido de censurar, condenar, eso. Cuando uno juzga a otra persona, uno no está luchando contra una persona, sino está luchando contra un mal que quiere erradicarlo de la vida de uno. Y como uno siente que ese mal tiene poder en uno, entonces uno intenta extirpar ese mal por lo menos en la vida de los otros. Entonces las cosas que uno más critica, y analícese usted a usted mismo y verá que las cosas que uno más critica son las cosas que uno más está tentado de hacer y que seguramente más hace. De todo esto concluimos que Dios definitivamente tiene que llevarnos por muchas pruebas, y así lo dice expresamente el apóstol San Pablo. Hay que pasar por muchas pruebas antes de entrar al reino de Dios. Hay que pasar por muchas pruebas. Eso no es así nomás. Claro, yo digo esto aquí, y bueno, se termina la reunión, y gloria al Padre, y oremos, y pidamos la intercesión de los ángeles, y chao a todo el mundo. ¿Qué va a suceder conmigo cuando llegue el momento de la prueba para mí? Yo no sé, pero lo que yo he aprendido es que uno no debe confiar demasiado en sus propias fuerzas, sobre todo cuando se trata de aquellas cosas en las que uno es más sensible, porque uno no sabe cuáles son las cosas que realmente le duelen. La prueba nos ayuda a crecer en la fidelidad y unirnos a Dios. La prueba nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, y la prueba nos ayuda a ser compasivos, a ser más humanos con los demás seres que también son seres humanos. De acuerdo con eso hay una serie de textos que nos iluminan. Por ejemplo, aquella invitación que hace San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 13. Porque es que me falta decir casi lo más importante. Claro, todos estos bienes de las pruebas los recibimos si resistimos en la prueba. Obviamente. El bien de la prueba no está en la prueba, sino en resistir, en vencer. Por eso dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 13, 11 a 13. Este dicho merece fe. Si morimos con él, viviremos con él. Si aguantamos, reinaremos con él. Si renegamos de él, renegará de nosotros. Si le somos infieles, él se mantiene fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Pero qué enseñanza tan bonita la que nos da. Qué enseñanza tan linda. ¿Y qué tal este otro libro eclesiástico, capítulo 2, versículo 13? Hay del corazón caído que no tiene confianza, por eso no será protegido. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no se retrasa en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que se pierda nadie, sino que todos se arrepientan. Hoy pasó una cosa chistosa en el portal de Usme, en Transmilenio. Resulta que veníamos con un compañero, otro sacerdote dominico, de allá de mi ciudad, de Villavicencio. Llegamos al portal y con estas amenazas terroristas, pues hay que revisar las maletas, ¿no? Eso hace un poco más lento el fluir de la gente, porque siempre hay bastantes personas que llevan o que llevamos maletines, mochilas, maletas, etcétera, y algunas cosas se retrasan. Ya estaba ubicada la maravillosa, espectacular, única y feliz Ruta 70. Y el bus ahí. Y en ese momento se acerca la gente a requisarnos. Y uno ve ya el bus ahí. Claro, no es mucho tiempo el que se va a perder, porque es un servicio que realmente fluye, pero puede ser cosa de 10 minutos o algo así, que al mediodía faltan. Bueno, pero eso no nos sucedía únicamente a nosotros, sino a todo el mundo, obviamente, porque estaban revisando por azar o como fuera a muchas personas. Y este texto de la segunda carta de Pedro me hace pensar en Transmilenio, y espero que luego Transmilenio me haga pensar en la segunda carta de Pedro. ¿Por qué? Porque resulta que era una cosa chistosa. Todos queríamos, pues es necesaria la requisa, todos queríamos que nos requisaran, pero el afán de llegar al bus. Cuando ya uno llega al bus, uno quiere que, como ya uno alcanzó, el bus salga inmediatamente. Entonces, apenas llegamos nosotros al bus, acababa de entrar otro muchacho ahí, y entonces preguntando, ¿pero por qué no arranca? Ahí está pintado el ser humano, ¿no? ¿Pero por qué no arranca? Eso es lo que uno quiere. Ahora que ya me convertí, ahora sí que venga Jesús. Ahora que yo me convertí, ahora sí ya puedo venir Jesús, con sus ángeles, con poder, y que nos arrebate. Tienen su tema del arrebatamiento, los famosos protestantes, ¿no? Ahora sí que venga Jesús con poder y nos arrebate, y salgamos en las nubes, Superman, salgamos en las nubes a recibir a Jesucristo, porque ya me convertí yo. Y Cristo podría decir, ¿y es que tú eras el último pasajero de Transmilenio? Entonces nosotros, corriendo, el padre Mora, que es delgadito, y el padre Nelson, que es flaco, nosotros dos corriendo con nuestros maletines hacia la ruta 70, y yo veía, ya estando cerquita, vi que el conductor estaba mirando el retrovisor. El conductor, un hombre consciente. Los procesos son más lentos. Entonces él realmente dejó estacionado el bus más tiempo. Nosotros corríamos, yo me sentía como en cámara lenta. Pero el deseo de todos es, llegué yo, ahora sí que se vaya. Llegué yo y qué importan los demás. Y eso es una enseñanza. Esa es otra enseñanza que nos traen esos momentos difíciles. Por eso dice la segunda carta de Pedro, el Señor no se retrasa, sino que tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que se pierda nadie, sino que todos se arrepientan. Cada vez que uno quiere aplicar mano dura, uno debería pensar, ¿y qué tal que a mí me hubieran aplicado mano dura? ¿Qué tal que me hubieran aplicado mano dura a mí? Esa mano radical, hay que ser drásticos, hay que ser radicales. La mayor parte de las veces, la drasticidad no es sino una indicación del miedo. Así como el que llega a Transmilenio quiere que arranque pronto ese bus y quiere salvar sus intereses, así el que tiene miedo quiere salvar lo suyo. A ver, que lo mío se salve. La drasticidad es señal de miedo, que desaparezca el poder de la tentación, el poder de la seducción, el encanto del mal. Que desaparezca ya, ya. En cambio, las personas que tienen mayor amor y que tienen mayor cercanía con Dios suelen ser mucho menos impacientes. No solo menos impacientes en Transmilenio, sino menos impacientes en todo. Porque comprenden que el bus no se acaba conmigo, la gracia no se acaba conmigo. El universo no estaba esperando solamente a que yo me convirtiera para en ese momento transformarse todas las cosas. Dice aquí, el libro Eclesiástico, advirtiéndonos en otro sentido, hijo mío, cuando te acerques a servir al Señor, eso lo conocen ustedes, capítulo segundo del libro Eclesiástico. Hijo mío, cuando te acerques a servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes cuando te sobrevenga una desgracia. Es que más claro no puede decirlo. Si dice prepárate, prepárate ante algo que va a venir. Cuando te acerques a servir al Señor, prepárate para la prueba. Mantén el corazón firme, sé valiente, no te asustes cuando te sobrevenga una desgracia. Me decía un fraile, supongamos que usted llega al cielo. No, el hombre fue más benigno, dijo, yo creo que usted se muere y es posible que llegue al cielo. Cuando usted llegue al cielo, pues se encontrará con los que están en el cielo, entre otros Santa Catalina. Y lo primero que le va a decir Santa Catalina es, ¿y usted dónde sacó todo eso? ¿Qué dijo de mí? Pero no, son historias reales, son historias reales. Lo que sucede es que en mi vida, en mi vocación, después de la Santísima Virgen, ninguna persona me ha hecho tanto bien como Santa Catalina de Siena. Eso es lo que sucede. Y les invito verdaderamente a conocer y profundizar la doctrina de esta doctora de la Iglesia. Hay tres doctoras en la Iglesia: Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa del Niño Jesús. O sea, van 2-1, dos Teresas, una Catalina. Bueno, la historia va a que Catalina de Siena dice que en el alma humana hay cualidades femeninas y cualidades masculinas. Eso no es porque seamos hombres o seamos mujeres, sino es una manera de hablar del alma humana. Y dice que todos, hombres y mujeres, tenemos que actuar varonilmente. Lo que dice aquí, sé valiente. Todos tenemos que actuar varonilmente cuando se trata del momento de la prueba. Así como todos tenemos que actuar a la manera de la esposa enamorada cuando llega el momento de la contemplación, del abrazo y del beso de Cristo. Eso no es porque seamos hombres o seamos mujeres. Ante la intimidad con Cristo, todos somos femeninos. En la lucha contra el pecado, todos somos masculinos. Y el alma humana debe saber ser femenina cuando llega el momento de la intimidad con el Señor, de la contemplación, de la adoración, de la posesión que toma Cristo en nuestras almas, pero hay que saber ser masculino, saber ser varonil. Como le decía un hombre a su hijo, sea machito como su mamá. Y eso es cierto. A veces pasa que las mamás defienden a los hijos y defienden el hogar con una fuerza que hay que llamarla verdaderamente de una gran convicción y militancia. De manera que, mis estimados amigos, hay que saber ser hombrecitos. Todos tenemos que ser varoniles, ser viriles en nuestra lucha, pero todos tenemos que aprender también de los místicos a saber ser femeninos en el recibir a Cristo, en el adorarle, en el atenderle. Algunas personas se escandalizan de eso. ¿Cómo me va a decir eso si yo soy un hombre hecho y derecho? Pues hay que decirle, mire, usted lo mismo que todos necesita acogida, necesita ternura, necesita amor, necesita dulzura. Y lo que Cristo tiene para darle a usted requiere en esos momentos de adoración que usted tenga una actitud que tenemos que aprendérsela a las mujeres. Así como la mujer tiene mucho que aprender de ciertas actitudes y comportamientos del hombre. En la segunda carta de Pedro dice el Espíritu Santo a través de este apóstol: esforzaos por afianzar vuestra vocación y elección. Si obráis así, no tropezaréis. Antes bien os darán generosamente entrada en el reino perpetuo del Señor nuestro y Salvador Jesucristo. Esforzaos por afianzar vuestra vocación y elección. O sea que la Biblia nos habla del regalo, nos habla de la gracia. Pero la Biblia también nos habla de la lucha y de la fidelidad y del esfuerzo. Todo lo bueno requiere esfuerzo. Eso no significa que nosotros estemos comprando el cielo por cuotas, como algunas veces se ha hablado en la Iglesia Católica y como algunas veces nos condenan los protestantes. No se trata de comprar el cielo por cuotas, que voy a despedazarme las rodillas subiendo una montaña y eso me ayudará a ganar, quitar unos salditos que tengo por ahí pendientes y a ver si me queda algo también para mi salvación. La salvación no se compra, pero el hecho de que la salvación no sea comprada no indica que nosotros podamos vivir sin esfuerzo, descuidados. La Biblia en ninguna parte aprueba una vida de descuido, una vida de pereza, una vida de negligencia, una vida sin lucha. Al contrario, cuanto mayor es el amor que Dios nos ha dado, pues mayor es el vigor, mayor es la energía que tenemos para el momento de la lucha. De manera que Cuando nosotros luchamos con el amor que Dios nos da, también luchamos para la gloria que le pertenece a Él. Pero la lucha existe. El esfuerzo por la fidelidad existe. Decía un psicólogo norteamericano, el peor mal de las parejas y de las familias hoy es que han perdido la capacidad de luchar. Nadie negocia nada. Nadie negocia nada. No se quiere ceder en nada. Y todo el secreto de los matrimonios que duran 40 años, 50 años, todo el secreto de esos matrimonios está siempre en la capacidad de ceder. Si a mí me preguntaran qué es lo que se necesita como pareja, qué necesita una pareja para poder subsistir, yo diría ambos, no solamente uno, porque si es solamente uno se cae en esclavitud. Ambos necesitan aprender a ceder. Eso es lo que se necesita. Y de eso está construida la vida comunitaria. Ya se trate de una comunidad religiosa, ya se trate de una célula de vírgenes, ya se trate de una pareja. Siempre que hay seres humanos hay que ceder en algo. Hay que ceder. Pero aprender a ceder con inteligencia, con amor, por una causa noble, por construir algo que vale la pena, no es fácil. Se necesita tener luz de Dios en nuestros corazones para realmente aprender a ceder. Y si no está Dios en el corazón, es muy difícil aprender a ceder. Pero mira que otra vez te llama esa persona, yo no sé, yo me siento inseguro, yo no quisiera, yo siento que una sombra está... ¡Ah, no! Tú con mis amistades no te vas a meter. Yo te dije que tú respetarías mi espacio, yo respeto tu espacio y nuestro espacio. Entonces, ¿nuestro espacio cuál va a ser? Pues nuestro espacio queda reducido a su mínima expresión. Y ese espacio tan chiquito se queda únicamente para las expresiones sensibles del amor y para la sexualidad, y esto es muy fácil cambiar a una persona por otra, me perdonan, pero esa es la realidad. De manera que aprender a ceder, y de aquí saquemos consecuencias para la educación de los niños. A un niño hay que enseñarle a que pierda. El niño no las puede ganar todas. Él tiene que perder y tiene que saber reponerse cuando perdió. Pero es que yo quería salir a jugar y yo quería salir a jugar y yo me porté bien, y ¿por qué no puedo salir a jugar si yo quería salir a jugar? Pues esta vez no vas a salir a jugar. Pues obviamente habiendo algún motivo, ¿no? Porque un capricho frente a otro no tendría sentido. Esta vez no vas a salir. El niño tiene que educarse a eso. Entonces luego el niño, no te quiero, tú no sé qué. Entonces viene luego el diálogo. Entonces tú me quieres solamente si te dejo salir a jugar. Ese diálogo se puede sostener ya con niños de cierta edad. Para otros niños, pues para eso existen los choques eléctricos. La carta a los hebreos va más allá. Todavía no habéis resistido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. Hay que permanecer. Y la carta de Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sirva de resumen esta última frase que vamos a leer del libro Eclesiástico, que es una perla de la Biblia. Eclesiástico 34:10. Quien no ha pasado pruebas, poco sabe quien no ha pasado pruebas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.